Radio Nacional Clásica presenta. Organística. Matías Sagreras explorando el mundo del órgano.
Muy buenos días para todos, para todas. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Organística, programa dedicado a explorar, a conocer el mundo del órgano de tubos. Me acompaña en la operación técnica Gabriel Cuenca, en el control central Walter Danesi, en la producción y atención telefónica Corina Suárez y en la locución aquí al lado mío, siempre bella, Gladys Pierpaoli. Hola, Gladys.
Buen día, Matías, buen día. Muy expectante, a ver qué...
¿Qué viene hoy? ¿Qué viene? ¿A dónde? ¿Qué hicimos en estos días? Hemos escuchado el órgano del Royal Albert Hall, hemos conocido músicas de Händel, anécdotas, la audiencia nos comenta anécdotas, vivencias personales, eso también enriquece muchísimo a lo que podemos compartir e iluminar con las músicas de cada miércoles. Así que pasemos los números de contacto de telefónico, la línea de oyentes, así si alguien quiere comunicarse con nosotros, lo podemos leer al aire.
4999-0967, a la vieja usanza, allí los atiende Cori Suárez, y nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, 11-53-35-53-67.
Y también, si quieren, nos pueden escribir a Organística Nacional, todo junto, organisticanacional@gmail.com. Nos pueden ofrecer también, proponer alguna obra que quieran escuchar y la programamos para las próximas audiciones de Organística.
Muy simpática propuesta.
Gladys, simpáticas músicas para ¿músicas? Oídos... estamos pensando un espacio para incorporar también músicas de órgano, de repertorio popular, para también no solo estar en el ámbito del repertorio académico, sino también para conectar a otros públicos, ¿sí?, con otros géneros. Mi idea siempre es que el órgano sea un instrumento más, ¿no? O sea, que sea como hablamos del piano, que podemos incluirlo. Hablando de una sonata de Beethoven, o podemos hablar de jazz, o podemos hablar de tango. ¿Por qué no pensar de esa manera al órgano también, no?
Y seguramente debe haber alguna obra, digamos, de corte un poco quizá popular.
Seguro.
Y que se pudiera extender y...
Seguro. En la problemática es la que siempre hablamos, que es el órgano... prioritariamente está en los contextos religiosos, en iglesias, en templos, y eso condiciona de alguna u otra manera la exploración del repertorio.
En algún momento se puso de moda en los 80, finales de los 80, principios de los 90, y cada quien tenía un órgano electrónico en su casa.
Claro. Pero no es lo mismo, ¿no?
No, obviamente que no, obviamente que no. Pero quiero decir que hubo alguna aproximación como la hay al piano, pero sí. Siempre el piano sigue siendo...
Sí, un instrumento armónico.
Gran paraguas, ¿no?
Claro, y que ha podido incorporarse en muchísimos microcosmos. Lo podemos tener en la sala de concierto y podemos hacer de nuestra casa una sala de conciertos también. Eso es lo difícil con el órgano, pero... se está logrando. Tenemos dos órganos laicos en Argentina, digo laicos cuando no tienen contexto religioso, el órgano del Auditorio de San Juan, que se restauró hace poco, el año pasado, a raíz de un terremoto fuerte que hubo en enero del año 2021 y que tuvo algunos daños materiales el auditorio. Fue el primer órgano dentro de un auditorio en Argentina y entiendo que en América Latina, un modelo de propuesta organística novedosa, de tener al órgano incluido dentro de lo que es el escenario de la orquesta sinfónica. Eso amplió muchísimo la propuesta musical de este instrumento. Desde el año 2020 que soy catedrático en la Universidad de San Juan y tengo un poco a cargo la curaduría del órgano Walker de 1968 que está en ese auditorio. El lunes precisamente tuve una entrevista con la secretaria de Cultura de San Juan, Virginia Agote, para hacer toda una planificación nutrida durante el año 2023, incorporando al órgano del auditorio en ciclos de jazz, en ciclos de tango, posiblemente una propuesta de hacer cine mudo con órgano.
¡Qué genial! Claro, lo habías mencionado sí, en algún momento sí. Acá en el programa y pasó a ser parte de la política cultural.
Exactamente.
Ahora, de la provincia.
Exactamente. Y de
alguna tenemos que felicitarte igual después, pero seguí contando esto que estaba muy interesante.
La cuestión es aprovechar San Juan, aprovechar el Centro Cultural Kirchner con el órgano más moderno que tenemos en el país, un órgano Kleiss del año 2015, y bueno, aprovechar que tenemos estos dos grandes instrumentos porque es un doble suceso virtuoso. Es un órgano fuera de una iglesia y es un órgano sinfónico. Es un órgano que puede competir perfectamente con la orquesta sinfónica. No son órganos pequeños de los que estamos hablando.
Hablando de ganar competencias, queremos felicitarte.
A ver.
Porque ganaste el concurso para el cargo de profesor de órgano en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de esta ciudad de Buenos Aires.
Exactamente. Así bueno, muchas gracias. Yo tenía pensado ver en qué momento lo podía comentar, pero evidentemente la audiencia ya está enterada por algún lado. Vaya a saber quién, ¿no? Quién lo comentó, pero bueno, muchas gracias. A seguir formando. Sí, es un proyecto muy grande, la verdad.
Sí, si bien es una verdad de perogrullo decir que en la radio no tenemos imagen, siempre las emociones se vehiculizan a través de la voz y eso se notó.
Exacto.
Así que
muchas gracias.
Emoción por esto y emoción por los 85 años que estamos cumpliendo.
Eso,
de
eso.
Radio.
Bravísimo,
hoy es
bravísimo.
Un día importante.
Estamos de fiesta. Bueno, hablando del órgano.
Fiestas y música.
Exactamente. Hablando del órgano y la interacción con instrumentos de la orquesta, hoy les quiero presentar a un compositor del romanticismo alemán, Josef Rheinberger. Vamos a ir hablando durante el programa de su vida y de sus obras. Y les traigo una obra que se llama Suite para violín, violonchelo y órgano, catalogada con el número Opus 149, tiene cuatro movimientos y vamos a ir escuchando cada uno de estos números. Interacción del órgano con instrumentos de cuerda, de Josef Rheinberger, Suite para violín, violonchelo y órgano, Opus 149, primer movimiento, con moto.
Thank you.
Compartíamos de Joseph Rheinberger, Suite para violín, violonchelo y órgano, opus 149, con moto. Estaba en la interpretación en violín Melina Mandozzi, violonchelo Orfeo Mandozzi y en órgano Henfried Luke.
Joseph Gabriel Rheinberger, compositor, organista, nacido en Vaduz, en el Principado de Liechtenstein, en Baviera, en 1839 y falleció en 1901 en la ciudad de Múnich, en Alemania. Cuando tenía 7 años ya se desempeñaba como organista en la iglesia de su parroquia y a los 8 años ya había compuesto una misa para 3 voces. Después de sus estudios en Feldkirch, asistió al Conservatorio de Múnich desde 1851 hasta 1854 y terminó su educación musical con un curso bajo la dirección de Franz Lachner. En 1859 fue nombrado profesor de teoría y de órgano en el conservatorio, cargo que iba a ocupar hasta unos meses antes de su muerte. Además de su labor como docente, actuó muchísimo en Alemania y fuera de Alemania como organista y también trabajando en la corte de la iglesia de San Miguel de la Sociedad del Oratorio de Múnich. Digamos, trabajaba para la corte, ¿no? 1867 va a recibir el título de profesor real, convirtiéndose en inspector de la establecida Escuela Real de Música, que actualmente es la Real Academia de Música Rheinberger. En 1877 ascendió al rango de director de la Corte Real, cargo que llevaba consigo la dirección de la música de la Capilla del Rey. Honrado por su príncipe con el título de nobleza, tuvo también el título honorario de doctor en filosofía por la Universidad de Múnich. Rheinberger durante más de 40 años ejerció la docencia y la influencia de la escuela organística en muchos jóvenes músicos de Europa e inclusive de América. Tal vez la influencia pedagógica del órgano más fuerte de aquella época. Vamos a continuar escuchando de esta suite para violín, violonchelo y órgano el segundo movimiento, que es un tema con variaciones.
Thank you.
de Josef Reinberger, suite para violín, violonchelo y órgano, opus 149. Tema con variaciones en violín Melina Mandozzi, en violonchelo Orfeo Mandozzi y en órgano Humphrey Luck.
Reinberger, Josef Reinberger, compositor del romanticismo del siglo XIX de Alemania, notable por su poder de invención, una finísima técnica y un estilo noble y sólido. Entre sus 200 composiciones se encuentran oratorios, dos óperas, una cantata para coro, solista y orquesta, famosa que se llama La Estrella de Belén, y obras más pequeñas para coro y orquestas, sinfonías, oberturas y música de cámara para varias combinaciones de instrumentos. Pero lo más importante de estas obras instrumentales son sus producciones para órgano. Como organista, Reinberger realmente fue un gran compositor que aportó al repertorio romántico de Alemania, junto a compositores como Felix Mendelssohn o Johannes Brahms, por decir algunos. Lo más importante de sus obras son sus 20 sonatas para órgano solo, que fueron las producciones más notables en esta forma organística desde la creación de las 6 sonatas de Felix Mendelssohn. Reinberger escribió muchas obras para textos litúrgicos, a saber, 12 misas, una para coro doble, 3 para cuatro voces, otra para coro a capela y misas para voces y órgano, voces de mujeres, para voces masculinas o para voces mixtas. También escribió un Requiem, un Stabat Mater y muchos motetes y piezas pequeñas de repertorio litúrgico. Vamos a continuar escuchando el tercer movimiento de esta suite, seguramente la obra de órgano y en contexto de música de cámara más importante de Reinberger y una de las más importantes del repertorio romántico alemán. Suite para violín, violonchelo y órgano, opus 149, el tercer movimiento, que es una danza llamada Sarabanda.
Thank you.
Escuchábamos de Josef Rheinberger, Suite para violín, violonchelo y órgano, opus 149, Zarabanda. En violín, Melina Mandozzi, en violonchelo, Orfeo Mandozzi, en órgano, Humphrey Luke.
Escuchábamos esta zarabanda, una especie de homenaje de un compositor romántico a una forma propia del periodo barroco, una danza que se desarrolló durante los siglos XVI y XVII, este movimiento en compás de tres tiempos, con esta característica de tener un primer tiempo y el segundo y el tercero ligados, ¿no? O sea, pam, pam. Pam, pam. Esa forma daba lugar a un tipo de danza que tenía ciertas connotaciones sensuales y que fue de alguna manera no tan bien tomado en aquella época. Los moralistas de la época lo consideraban un baile obsceno, despreciable, porque justamente más allá de la instrumentación se encontraba una parte vocal con unas letras que en general estaban relacionadas con temáticas picarescas, ¿no? Lo erótico, lo político, lo social, y sobre todo en el ámbito eclesiástico eso hacía mucho ruido. De esas zarabandas crudas típicas del barroco, después muchos compositores del romanticismo han tomado esa forma, y ahí escuchábamos este movimiento dentro de esta suite de cuatro números. Y finalmente tenemos el el último movimiento, que se llama Final, donde el órgano acá tiene una gran importancia, un gran protagonismo, con una escritura extrovertida, virtuosa. Seguramente es de los cuatro movimientos el más complejo en lo técnico de tocar en el órgano. El movimiento constituye un final triunfal para una obra realmente original, una verdadera pieza de música de cámara para una combinación de instrumentos que rara vez fue explorada. Vamos entonces a continuar con el último movimiento de esta suite para violín, violonchelo y órgano, opus 149 de Josef Rheinberger, cuarto movimiento, final.
Thank you.
Escuchábamos de Joseph Reitmeier, Suite para violín, violonchelo y órgano, opus 149. El final. En violín, Melina Mandozzi, en violonchelo, Orfeo Mandozzi, en órgano, Hanfried Luke.
El desarrollo de la sinfonía durante la última parte del siglo XVIII significó la desaparición de la suite barroca, pero la forma comenzó a reafirmarse a mediados del siglo XIX como una forma de reunir conjuntos de piezas de carácter. El maestro de Reinberger, Franz Lachner, escribió 8 suites para orquesta y varias de sus propias sonatas para órgano están, de hecho, más cerca en espíritu de esta forma que del concepto de la sonata de finales del siglo XIX. Esto es un poco lo que podíamos apreciar de esta suite en forma de piezas de carácter. El primer movimiento con moto, tema con variaciones, luego una zarabanda y el final. Una pieza que tuve la oportunidad de tocarla hace varios años y ahí entender las dificultades de trabajar en lo que es, bueno, un instrumento que a veces se ejecuta a la distancia, ¿no? Los tubos están lejos y bueno, la forma de sonar, de fonar las cuerdas, ciertamente tienen otro tipo de ataque, entonces hay que trabajar la temporalidad de la música, atacar los sonidos más rápido, bueno, todo un desafío en lo que implica trabajar la música de cámara. Linda música, ¿no, Gladys?
Sí, bellísima. Realmente fue muy disfrutable el programa de hoy. Y hacia el final nos acordamos de este bloque que promete Matías incluir.
Dentro de poco, que es músicas.
Músicas simpáticas para oídos inexpertos.
Eso, a raíz de un oyente que hace unos días, escuchando una obra, dice, bueno, realmente es una música muy, muy simpática para alguien como yo, que tengo un oído organístico inexperto. Y dijimos con Gladys, vamos a armar un bloque para que la gente que tal vez no tiene incorporado el repertorio organístico, bueno, que se pueda familiarizar desde músicas simpáticas.
Para oídos inexpertos.
Exactamente. Bueno, se nos acaba el tiempo de este miércoles en el programa de Organística. Nos estamos viendo la próxima semana, como siempre, aquí a las 11 por Radio Nacional Clásica. En la locución me acompañó aquí, siempre bella, como siempre, Gladys Pierpauli.
Gracias, Matías.
En la operación técnica, Gabriel Cuenca. En el control central, Walter Danesi. Y en la producción y atención telefónica, Cori Suárez. Nos vemos el próximo miércoles para una nueva edición de Organística, explorando el mundo del órgano.